Y la tenemos en línea a la licenciada Verónica Ledo, que nos va a estar hablando hoy sobre el tema salud mental y derechos humanos. Hola, muy buenos días, Verónica, ¿cómo estás? Fernando Tropeo, te saludan, y Rosario Vázquez.
Hola, buen día, Fernando y Rosario. Bueno, mucho gusto estar con ustedes. Un saludo a la audiencia. Y bueno, con este tema tan importante empezamos.
Así es, Verónica. Bueno, muy buenos días para vos. ¿Cómo abordamos entonces este tema de hoy tan interesante?
Bueno, para empezar, quería comentarles esta relación, ¿no?, entre salud mental y derechos humanos, que a veces la pasamos por alto, y quería puntualizar algunas cuestiones en relación a algunos derechos específicos que asisten a las personas con padecimiento mental. Bien. Entonces, para empezar, quería arrancar con algunas definiciones y después podemos ir conversándolas y ampliando un poquito. Pero para partir de la definición de los derechos humanos, es importante que tengamos en cuenta que son las condiciones necesarias para una vida digna, que son inherentes a todos los seres humanos, y que se asientan en la igualdad y la dignidad personal y social, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablar de los derechos humanos relacionados a la salud mental? Nosotros sabemos que hay un sistema de protección de derechos humanos, ¿sí?, para que todas las personas podamos tener acceso, como dijimos, a una vida digna y con asiento en la igualdad individual y social. Tenemos entonces un sistema de protección de los derechos humanos, que son los pactos y los tratados internacionales que están incorporados a la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces, bien, son parte de nuestra normativa que los estados deben respetar y garantizar, ¿sí?, la protección de los derechos humanos de las personas en general y de grupos sociales que históricamente hayan sido vulnerados, ¿sí? Entonces, a través de esos, como decíamos, de esos instrumentos que son las leyes, las políticas públicas, los tratados, ¿sí?, a través de todos esos instrumentos de protección, los estados reconocen y garantizan y protegen estos derechos humanos de todas las personas y de grupos sociales específicos, ¿sí?, que han sido vulnerados. Entre esos grupos específicos en situación de vulnerabilidad, tenemos algunos que son, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, los adultos mayores, los migrantes, las personas privadas de libertad, las personas de pueblos indígenas, personas con discapacidad y también las personas con padecimiento mental, ¿sí?, que es en el grupo que nos vamos a centrar hoy, de cómo se relaciona la protección de los derechos humanos, el acceso a los derechos humanos, a una vida, digamos, con la protección y el respeto por los derechos humanos, para estas personas en particular que son parte de este grupo con padecimiento mental, ¿sí? Uh-huh. Bien. Entonces, algunos de los instrumentos que tenemos para proteger a las personas con padecimiento mental son las leyes, como dijimos antes, y en particular la Ley Nacional de Salud Mental y la Ley Provincial, ¿sí?, que hace referencia a la Ley Nacional, que es de orden público, ¿sí?, es una ley que rige en todo el territorio, y la Ley Provincial, que es la 1227, que es la que crea el órgano de revisión de salud mental, entre otros mecanismos, digamos, instrumentos de protección para las personas con padecimiento mental. Entonces, después hablo un poquito más de eso, pero lo importante también es que, ya que estamos diciendo tanto, ¿no?, personas con padecimiento mental, salud mental, definir cuál es este concepto actual de la salud mental para nosotros, ¿sí?, el concepto vigente y aceptado y proclamado, digamos, por la normativa, que es la Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657. Entonces, esta ley reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. ¿Sí? Entonces acá sí. Vemos cómo la salud mental no es algo meramente individual, ¿sí? Y no es algo que se da en un momento y para siempre, sino que es un proceso que tiene todos estos componentes, ¿sí? Entonces se trata de un concepto complejo porque tiene todo este entramado, ¿no? De los componentes históricos, los biológicos, los culturales, y se trata de una dinámica de construcción social que tiene que ver, ya la ley lo dice así, que este aseguramiento, digamos, de la salud mental tiene que ver con la concreción de los derechos humanos y sociales de todas las personas. Uh-huh. Otra definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud es que la salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿sí? Entonces, también acá está el componente social, ¿sí? Que es por eso que nos parecía importante desde la asociación hablar en la radio de este tema, porque si bien los derechos humanos son garantizados por los estados y son los estados quienes tienen que proteger el acceso y la vida digna de las personas, cada una de las personas desde nuestro lugar tenemos la posibilidad, a través de nuestros actos, a través de nuestras acciones, de concretar, ¿sí?, el acceso a los derechos humanos para las personas con las que nos relacionamos en lo poquito que nos toque hacer, ¿sí? Ya sea que seamos agentes del Estado, trabajando para el Estado, ya sea que trabajemos en un kiosco de la esquina de un barrio, ¿sí? En cualquier lugar donde nosotros nos podamos desenvolver, somos las personas quienes a través de nuestros actos generamos estas prácticas de respeto a los derechos humanos y de no discriminación, ¿sí? Entonces nos parecía muy importante focalizarnos en esta pata también de lo social y de nuestra responsabilidad, tanto social como individual, a la hora de garantizar el acceso a una vida digna de todas las personas con quienes nos vinculamos.
Totalmente, sí.
No, decime, interrumpime porque...
No hay problema, estamos escuchando, la verdad que muy interesante este tema que estamos abordando en el día de hoy.
Bueno, entonces sigo un poquito más con alguna cuestión de la ley de salud mental, que la función de esa ley es asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, ¿sí? O sea, asegurar el pleno goce de los derechos humanos de todas las personas con padecimiento mental. Y ahí quería contarles y aprovechar para decirles algunas cuestiones que señala esta ley de salud mental en relación a los derechos de las personas, ¿sí?, con padecimiento mental, y que me parece interesante que vayamos escuchando y vayamos pensando cuando yo voy a ir contando algunos de los derechos que se mencionan en esta ley, que esta ley garantiza, pero me parece interesante que vayamos pensando cómo a partir de nuestras acciones y de nuestra vida cotidiana podemos contribuir a proteger, ¿no?, los derechos de las personas con padecimiento mental, cada uno de estos, ya sea en el lugar que nos desempeñemos, como decía, ya sea que tengamos la responsabilidad de ser funcionarios públicos o agentes del Estado o trabajadores de cualquier lugar y por qué no podamos tener algún compañero de trabajo con alguna situación de padecimiento mental, algún vecino, ¿sí?, algún familiar también. Entonces, bueno, lo importante es que para la ley de salud mental y para la protección de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental, hay que partir siempre de la presunción de capacidad de todas las personas, ¿sí? Porque a veces nosotros nos centramos en lo que las personas no pueden hacer, ¿sí? Bueno, no sé, voy a decir algo muy muy cotidiano y muy fácil, que es, por ejemplo, bueno, no, con esta persona no se puede hablar o no puede hablar porque no sé qué cosa o porque tiene un padecimiento mental que, bueno, hay que ver ahí. Entonces ahí ya en ese comentario estoy centrando en lo que la persona no puede, ¿sí? Entonces esta ley lo que nos dice es que hay que partir siempre de las capacidades de todas las personas, ¿sí? De lo que la persona puede hacer, ya sea en relación al lazo con el otro, ya sea en relación a las capacidades para ejercer un trabajo, un rol, una función, ¿sí? Una función de lazo con el otro, como puede ser maternar, paternar, ¿sí? Ser parte de una familia, siempre partir de la presunción de capacidad y centrándonos en lo que sí puede hacer esa persona. Otra cuestión es que...
Sí,
dale.
Es como, digamos que es en realidad como ese prejuicio que a veces muchas personas presentan, el acto, ¿no?, de prejuzgar al otro.
Exacto. Y esos prejuicios lo que encierran es un trato discriminatorio para las personas y a veces actos que segregan, ¿sí?, que terminan desalojando del lazo social a las personas, y eso implica mayor padecimiento para esa persona. Y por eso es importante estar atentos, y el mensaje que queríamos transmitir desde la Asociación de Psicólogos y Psicólogas es, bueno, estar atentos en cada uno de nuestros lugares como miembros de una comunidad, de poder llevar adelante este respeto por los derechos humanos de las personas, de todas las personas y de las personas con padecimiento mental en particular. Entonces, esto que vos decías de los prejuicios, a veces, mira, en la ley está dicho de una manera específica, que es que no se puede hacer un diagnóstico, ¿sí?, previo, ¿no?, solo basado en algunos prejuicios o en relación al campo de la salud mental, ¿no?, sobre algunas cuestiones en particular. Y las dice así. O sea, no podemos hacer un diagnóstico en el campo de la salud mental basándonos en el estatus político de alguien, en su estatus socioeconómico, en la pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso. Y tampoco podemos hacer un diagnóstico de salud mental por demandas familiares, laborales. Sí, por ejemplo, bueno, no, esta persona en el trabajo no cumple porque no hace eso, ¿no?, le falla algo, ¿no? Y ya enseguida pensamos en hacer un prejuicio que tenga que ver con la salud mental, ¿sí? En falta de conformidad o adecuación a valores morales, ¿sí? Todas esas cuestiones no tienen que ser motivo, ¿sí?, para hacer un diagnóstico en salud mental, ¿sí? Tampoco que haya existido un antecedente de tratamiento u hospitalización, ¿sí? Que una persona haya tenido un padecimiento mental en una situación no quiere decir que eso se prolongue a lo largo de toda su vida o que en función de eso yo voy a tener que seguir ubicando a la persona, ¿sí?, con ese mismo diagnóstico que tuvo, ¿sí?
Licenciada, bueno, sí.
Vero,
licenciada, sí. Vero, como, bueno, la verdad que un tema, bueno, muy interesante para el día de hoy. Nos tenemos que ir despidiendo por este día, pero bueno, esperamos que pronto igual volvamos a tener una comunicación con vos, y desde Radio Nacional Río Grande te queremos desear unas muy felices fiestas.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, cerrar con esto, ¿no?, de apostar a la responsabilidad individual y social que cada uno tiene para fortalecer el ejercicio de los derechos humanos y hacerlos efectivos. Y bueno, que con nuestras prácticas apostemos al lazo social, bueno, eso. Muchas gracias por la invitación y por el espacio desde la Asociación de Psicólogos y Psicólogas.
Estamos muy contentos con este espacio, que la verdad que todos los miércoles nos trae un tema más interesante que el otro. Nos despedimos entonces, Verónica, excelentes fiestas para vos.
Felicidades para todos.